Aquí empieza La paja en el ojo ajeno.
Un vasco, un catalán, un madrileño y uno de Valladolid, y se empiezan a pegar guantazos por el tema de la
espera,
esto está mal, está equivocado. Van, se conocen en el lugar de trabajo y hacen este podcast, La paja en el ojo ajeno, el podcast para toda esta gente que necesita un gira para hacerse un café. Y si no entiendes qué es un gira, creo que este no es tu podcast. Pero si en cambio sí lo entiendes, pero no te he hecho gracia, 3, 2, 1.
¡Hey, hola! ¿Qué tal? Soy Jaume, fanático programador. Hoy en nuestra tercera entrega contamos con dos nuevos socios. Desde las profundidades del comercio electrónico, se podría decir que hoy vamos a hacer la primera paja a cuatro manos. Hola, amigos.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio, Product Designer.
Buenas, yo soy Alain, tu cartero digital.
Y yo soy Aarón, director de producto. Yes and yes.
Seguimos con las entrevistas entre los miembros del equipo y hoy toca a Sergio.
Por cierto, me ha encantado que me ha saltado la notificación de la agenda y ponía la paja a Sergio. 3 de la tarde, digo,
lo normal.
Me parece maravilloso, digo, qué bien organizado estoy.
¿Puedes pasar para allí, por favor? Esa sala de ahí, la sala oscura.
Vale, muchas gracias.
Sí, la silla está plegable de madera, esa de la feria, sí.
Ah, perfecto.
Hola, buenas tardes, Sergio.
Hola, ¿qué tal?
Soy Aarón, director de producto.
Ah, encantado.
Buenas tardes, Sergio. Yo soy Alain, vengo de parte del equipo de marketing.
Hola, ¿qué tal? ¿Podemos dar la luz?
Soy Jaume, técnico. La luz la llevo yo.
Ah, es que en esta habitación a oscuras, 4, la verdad es que, bueno.
Esta empresa es diferente a todas las demás, ya te darás cuenta.
Bueno, pues muchas gracias, Sergio, por venir a la entrevista. Como sabes, nosotros en Childly tenemos un software para gestión de niños. Es una idea que nació entre nosotros, entre los cofundadores, porque nos costaba mucho, ¿no?, todo el tema de olvidos y demás con los niños pequeños, etcétera.
¿Perdón? Sí. ¿Gestión de niños?
Sí, sí.
¿Me puede aclarar esto de la gestión de niños?
Hacer crecer a un hijo es una cosa complicada, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas cosas. Y bueno, para ser capaz de recordar, de saber en qué estado tienes a cada niño, pues hemos pensado en crear este software en el que en una sencilla pantalla, ¿no?, pues podrás hacer un tracking de todas las necesidades de tus hijos y gestionarlas. Se trata al final de pasar esa forma de funcionar de la empresa a la familia. Hemos recibido ya una financiación de 20 millones de euros.
Normal, normal, una idea magnífica.
Claro, hemos aparecido ya en Televisión Española, TV3... Hemos aparecido en la BBC, ¿vale? En diferentes periódicos. Hemos pasado por Launch Exploiter, una aceleradora de aquí, de Barcelona. Bueno, o sea que estamos en el Poblenou, como ya sabes, ¿no? En el distrito Guay y Molón, somos ya casi 100. Entonces, bueno, pues estamos buscando, como ya sabes, esta figura, ¿no?, de manager de diseño. Así que, si te parece, damos entrada a la entrevista y después hablamos cualquier cosa.
Perfecto.
Estamos dentro del top 100 oficinas ideales para trabajar. O sea, somos la puta hostia gestionando niños.
En nuestra empresa, por cierto, te puedes traer el niño a trabajar. O sea, puedes traerlo.
Mira, como en Inditex.
Pues eso, Sergio, viene siendo habitual que la gente que entrevistamos nos cuente su currículum en justo un minuto. Ni un segundo más ni menos.
Ancient sky is clear.
Commencing countdown. T-minus 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
Hola, soy Sergio, soy licenciado en Bellas Artes y máster en comunicación y diseño por la Universidad Pompeu Fabra. y he desarrollado mi carrera profesional en el mundo del diseño y la comunicación, al principio en un proyecto propio que duró 4 años, trabajando para varias marcas y para varias compañías, y después entré en la gran empresa buscando, bueno, corporaciones más grandes para aprender un poco más de cómo funcionaban los productos a alto nivel, y he trabajado en empresas como TV3, Ticketmaster, Fotocasa, y actualmente trabajo en una empresa tecnológica que es Litec, en la que desarrollo mi actual puesto, que es Product Design Manager, ayudando a los distintos productos de la empresa a crecer, a ser cada vez mejores y ayudar a los usuarios en todas aquellas necesidades que vayan teniendo cuando se enfrentan a las distintas compras o a las distintas ideas.
Tú sabes que a los de UX UI os llaman pintamonas, ¿no?
Sí.
Sabes que pintamonas está en el diccionario de la RAE.
Sí.
Y hay 2 definiciones para pintamonas. La primera es pintor de poca habilidad. Y la segunda, persona de poco relieve pese a presumir de lo contrario. ¿Cuál de las 2 definiciones crees que viene a los de UX para que les llamen así?
Bueno, a ver, en mi caso la primera se ajusta, porque yo estudié Bellas Artes y en vista de mi desempeño como pintor me pasé al diseño gráfico y a la comunicación. Entonces, esta primera que me has dado quizás se ajusta directamente a mí.
Ah, pintor de poca habilidad, vale.
Completamente. Y en cuanto a lo segundo, bueno, yo creo que viene de las primeras épocas que esta profesión se intentaba instaurar, en la que directamente lo que hacía el diseñador era pintar y poner las imágenes a algo que previamente se había ordenado o pensado en un documento por una serie de personas. O sea, simplemente se dedicaba a decorar una pantalla que venía dada, pues, o por alguien de producto o por un programador o algo así. Y entonces su única misión ahí era, como un diseñador gráfico a un nivel bajo, simplemente decorar y elegir qué debía ponerse. Claro, eso está lejísimos de lo que realmente un UX o un diseñador hace. Normalmente cuando se llama así a alguien, el que queda mal no es el diseñador, sino la persona que está llamando de esa manera.
Ese señor parece que quiere añadir algo.
Pues sí, mira, me parece que se les da demasiado protagonismo a estos tíos, que se pasan todo el día con dibujitos y con post-its y preguntando a la gente, que al final lo importante no es el color del botón, es lo que hace el botón cuando se pulsa.
No entiendo a qué viene esto. ¿Tú trabajas con gente de UI y UX?
Claro, yo soy backend, la gente que hacemos el trabajo de verdad.
Ah, y JavaScript hater, seguro.
Por supuesto.
Señor Pajilla, eliminar y vaciar papelera.
Con mucho gusto.
¿Qué es eso? El robot se está empinando. No. Yo. Lo siento mucho. ¡No!
¿Yo tengo que ser borde también? ¿O puedo ser el majo?
Joder, ¿va a haber alguien majo?
Disculpa, Sergio. Tengo una curiosidad. ¿Cómo pega alguien o cómo decide alguien pegar un salto de algo como Bellas Artes a comunicación, diseño y todo lo relacionado con tu rol de ahora?
Bueno, al principio sí, yo entré a Bellas Artes por el tema de la pintura, el dibujo, que era algo que siempre me ha gustado. De hecho, cuando tengo ocasión hago algo de ilustración, pero en la propia carrera había una parte de diseño gráfico, que es la parte por donde me enganché al tema de la comunicación. Había muy poquito de web, pero bueno, hacíamos todo el tema gráfico, packaging, maquetación de contenidos, y de ahí fue donde, trabajando en esa parte, en ese sector, empezaron a entrar proyectos de comunicación, pero que ya tenían web, que ya tenían algo de imagen digital, y por esa parte fue por la que fui entrando en todo este terreno.
Veo en tu currículum, Sergio, que has hecho un curso de Agile.
Sí.
Y Lean. ¿Y esto lo has utilizado de verdad?
Utilizarlo yo, pues no he trabajado en ningún momento llevando un equipo a nivel de poder llegar a tomar esas decisiones, pero sí que he trabajado en equipos que intentaban aplicarlo.
Que intentaban.
Intentaban, y además con muy buena intención. Los resultados ya podíamos hablar
Ya, ¿y porque qué puntos débiles le ves a todo esto de Agile? ¿Es todo hype? ¿Música celestial o...?
Por lo menos desde nuestro punto de vista es una de las partes más interesantes a la hora de relacionarnos con tecnología. Porque podemos, de una manera rápida y una manera mucho más exacta, aportar ideas y aportar soluciones a los diferentes problemas. Si ya llegamos con toda la solución dada o con proyectos que necesitan muchos pasos y muchas iteraciones entre muchos equipos que al final no acaban de entenderse en un sistema más waterfall, al final lo único que conseguiremos es ser unos pintamonas.
Perdón, ¿pero qué es eso de waterfall?
¿Tu posición cuál era?
Yo soy director de producto y operaciones, pero bueno, no sé si te ayuda eso algo en tu respuesta.
Oh, it is hot out there.
Sí, no, por, simplemente era porque a lo mejor es que todo esto es palabrejos muchas veces. Si el producto viene de muchos pasos anteriores que nosotros desconocemos y que no sabemos de dónde vienen ni por qué se han tomado ciertas decisiones y ya nos llega muy cerrado, al final podemos aportar un muy poco porcentaje de nuestras capacidades al proyecto.
Yo he trabajado con diseñadores y lo he dado a cerrar y han trabajado estupendamente, ¿no? No entiendo por qué dices esto.
Lo entiendo de otra manera y yo prefiero que el equipo o que la gente que trabaja en diseño esté desde unos primeros pasos. En esta parte es donde le veo más valor a todas estas metodologías.
Te quería comentar que quería ser realista y a efectos de tus expectativas, ¿no? Aquí estaremos encantados de escuchar tu opinión y la de los diseñadores, pero no las tenemos en cuenta en la estrategia. Vale, simplemente un poco por aclarar ese punto.
¿En ningún caso, aunque las ideas sean buenas y positivas?
No.
Ah, pues eso.
Te puedo decir que sí, pero que al menos tengas claro que diciéndote yo que sí va a ser que no.
No, pues agradezco muchísimo la sinceridad. Es algo que se valora en estos tiempos, la sinceridad.
Me pregunto, cuando tu equipo incumple la planificación, ¿qué mecanismos de reeducación utilizarías?
Realmente, reeducar, me parece una manera de enfocar un problema un poco lejana a lo que yo haría. Pero bueno, vamos a intentarlo. Sobre todo, analizar el problema, ver por qué no se ha llegado, intentar hablar con todas las personas que están en el proyecto, desde gente que está gestionando el proyecto a nivel de tiempos hasta con los propios diseñadores. A partir de ahí, traer un poco las conclusiones, intentar exponerlas y consensuarlas con todos y desarrollar un plan de trabajo para que no vuelva a ocurrir algo así.
Vale, suena bien, porque estamos transicionando hacia un modelo mucho más armónico, ¿vale? Hasta ahora teníamos lo que llamábamos la Gulag Room. Y bueno, la persona seleccionada, pues nada, se ponía un mono cuando, pues yo qué sé, planificaba mal, algún bug grave, entonces nada, entraba en este y en cuanto ya estaba bien puesta y colocada, entrábamos todos y nos hinchábamos ahí a palos. Tal vez un poco para que hubiese un cierto refuerzo negativo, vale, a los errores, pero bueno, estamos intentando ir hacia un modelo más armónico.
De ahí a un cuarto oscuro hay nada, ¿eh?
Bueno, me parece un poco radical, pero si está consensuado entre todos y forma parte del plan de trabajo que hemos trazado, adelante.
¿Quién soy yo para llevar la contraria?
Oye, y otra cuestión. Tenemos un equipo actual muy, muy bueno, con mucho expertise, pero a veces están demasiado motivados. Proponen cosas que no es el momento, trabajan horas extra, en fin. Con equipos así, ¿cómo los desmotivarías?
Bueno, a ver, pues yo creo que esto es realmente sencillo. Lo primero que haría sería no escuchar en ningún momento sus ideas. Dársela a nosotros, toda la gente que está en management, darles las ideas ya masticaditas con la solución, ¿no? En vez de dejarles acabar de rellenar, ¿no?, los puntitos con la línea, ya darles la figura hecha. Esa sería la primera. Después, aumentar un poco la carga de trabajo, si puede ser. Sí, hay suficiente. Progresivamente, tampoco mucho. Ya sabéis el ejemplo este de la rana flotando en el agua que se calienta y tal. Thank you. Pues esto, pero con tareas. Y nada, y si puede ser bajar un pelín el sueldo. Yo creo que ya con eso lo tendríamos, ¿eh? Pero bueno, todo consensuado, intentando que el equipo dialogue.
Tienes buen perfil para la empresa. Sergio, todos conocemos que las tecnológicas son un nido de egos. Tenemos egos en departamentos de marketing, los tenemos entre desarrolladores y, como no, los diseñadores no os libráis. ¿Cómo gestionas el ego del diseñador en casos como los de no aceptar críticas, opiniones externas, no poder compatibilizar el trabajo con el de compañeros, gestos de superioridad, etcétera? ¿Cómo los llevas o cómo has trabajado con ellos?
Bueno, pues yo directamente los anulo en los equipos. Es algo que no me interesa en absoluto, es algo que no aporta nada en estos casos y es algo que directamente, mira, me preguntabas antes si era buenista, pues en este caso automáticamente me convierto en malista. El ego queda fuera de cualquier equipo de diseño, en una empresa que está trabajando por un objetivo económico y por un objetivo de producto. Dicho esto, evidentemente cada uno tiene sus opiniones, cada uno tiene su manera de acercarse a un diseño y cada uno entiende diferentes formas de hacerlo. Pero lo que tiene que dar muy claro es el objetivo que está persiguiendo. Luego la parte artística, o si encontramos una parte de experimentación, una parte de más libre, entiendo que ahí el ego puede entrar y puede hacer de las suyas y traer cosas buenas, que también lo hace. Pero en un equipo de diseño ha de estar orientado a objetivos, orientado a resultados y orientado a trabajar de manera constructiva y coherente. Sobre todo porque entiendo el diseño como ese puente entre el usuario y el producto.
Lo de medirse las pollas ya no se lleva.
No, la verdad, estoy viejo ya para eso.
Pues pasamos a una fase de preguntas sobre situaciones. La primera situación, nosotros los tres somos los representantes de una empresa que tiene una popular web porno y vamos a hacer una exposición de realidad aumentada en un recinto con pasillos, habitaciones, etc., ¿no? Cuando el visitante entra, se pone las gafas y entra en la sesión que tú has diseñado. Nosotros queremos mostrar, pues, todas las categorías. Maduros, gays,
POV, interracial,
todo. No hay freno ahí. Uh-huh. Pero ahora vienen mis hijos y lo vamos a tener que hablar con ellos delante. O sea, no podemos hablar con palabras demasiado crudas.
¿Vale?
Entonces tenemos que hablar con palabras como la vela, el candelero, las bombonas, el pompis.
Hombre, el pompis.
Tienes que pensar en una idea y vendernos esta idea para ver la calidad de tu propuesta, ¿no?
Puedes incluir lámparas de araña, incluso.
¿La terminología también la puedo elegir yo o tiene que ser esta que me has propuesto?
Sí, sí, no, puedes elegirla.
Vale, pues yo lo plantearía como que entras a un centro comercial y en el que hay un montón de tiendas de diferentes tipos. Estaría, por ejemplo, el Zara, que sería moda mujer. No, pero espera, corta, que por ahí yo me estoy yendo de vara.
Sí, que te vas a ir al Toys R Us y la vas a liar.
¿Cómo lo ves, eh? ¿Cómo me ves donde me iba ya?
Te he visto en el imaginario en la puerta pequeña.
Iba a decir Zara, señoras maduras, y claro, puedo agredir a bastantes.
Ojo, pero tienes el mango lila, que es el tallas grandes.
Es que me iba a ir por ahí, más peligroso, a ver qué puede ser.
Puedes hablar de comida, tienes hamburguesas, perritos calientes.
Sí, estaba pensando en comida.
Helados.
Tío, pero es que encima, o sea, es un menú en realidad aumentada. Tú entras ahí,
tú pasas por los pasillos y en lugar de pasillos pues ves una calle, como una calle, la calle.
Sí,
la...
sí, sí.
Tienes que contarnos qué es lo que ves con esas palabras, porque estamos en horario infantil.
Mira, vale, mira. He estado dándole vueltas y yo lo plantearía como que estamos de paseo por un barrio de una ciudad europea, llamémoslo el barrio rojo, un barrio del centro de una ciudad europea cualquiera, Ámsterdam, por ejemplo. Y vamos paseando por ahí en los distintos escaparates. Hay diferentes ofertas de comida.
Puedes desayunar porras.
Para comer lo que te apetezca. Y ver cómo se prepara esa comida cuando te apetezca. Tenemos comida clásica. Podemos decir algo mediterráneo. En la que hay hortalizas diferentes. Bueno, una berenjena. Una zanahoria. Y un poquito de carne. Un poquito de carne. Lo que buenamente en el día a día la mayoría van consumiendo. Luego ya poco a poco vamos entrando en comidas un poco más especializadas. Especialistas solo en comida. Solo en comida. ¿En comida de qué? En el siguiente paso encontraremos comida para carne rellena.
Lomo en bucha.
Puedes rellenarlo de lo que quieras, la comida. De verdura. También hortalizas. No sé por qué va a salir mucho la hortaliza en este ejemplo.
¿Una tienda de velas no hay?
Una tienda de cirios pascuales también hay en la parte del final. A demanda. Cirios pascuales negros para misas negras, cirios pascuales de todos los colores, cirios pascuales chiquiticos. Al final, en medio de la comida, los cirios y tal, yo creo que el visitante quedará satisfecho. Sobre todo lo importante es que haya mucha cantidad de comida, que tenga donde elegir, que se harte en elegir, presentárselo poco a poco, que no se atragante, la información no le llegue de golpe a la cara, y a partir de ahí que vaya descubriendo él solo nuevos tipos de comida, cómo comer cierta comida, por dónde encontrar nueva comida. Bueno, yo creo que al final es más pensar en la persona lo que necesita, lo que quiere, que ofrecerle un gran abanico de comida. Darle, según lo que quiere, darle bien con eso, para que se quede lleno y satisfecho.
Pues a mí me ha dado hambre.
Imagina que entras en la empresa y resulta que tu equipo de diseño está utilizando PowerPoint como su herramienta principal por facilidad, ¿vale? Los cuadraditos, los rectángulos, incluso han empezado a crear componentes. ¿Qué harías? ¿Cómo gestionarías un equipo de estas características?
Intentar entender por qué utilizan esta herramienta y qué beneficios les está trayendo utilizar esta herramienta. Intentaremos buscar todas esas razones por las que utilizan PowerPoint.
I don't know, mate.
Creo que se pueden encontrar en herramientas más modernas. Y a partir de ahí intentar montarlo como un proyecto, escoger una pequeña parte del trabajo y cambiar la herramienta ahí para no crear un gran impacto en el equipo y progresivamente ir mostrando los beneficios y los avances de utilizar herramientas, creo, más modernas que el PowerPoint en este caso.
Bueno, no sé, yo lo que me esperaba que me dijeses es que despedirías a alguno de ellos o algo, ¿no?
No sé, la persona, no sé por qué ha de ser despedida por utilizar una herramienta que en la casa se esté promoviendo, se esté permitiendo. No creo que el trabajador sea el culpable de eso.
O se obligue a utilizar.
Claro. Yo llegar a estos términos quizá lo plantearía con una persona que no quiere conocer los cambios. Esa sería una de las únicas grandes problemas que vería. Que representaran mejoras y cambios y no quisiese aceptarlos.
Vale, o sea que si quiere aceptarlos, pero es más malo que el más paquete, todo bien.
Sí, hombre, a ver, es que esos conceptos de más malo y más bueno y mejor, peor, y este es un crack, un máquina, un figura.
Oh, yeah.
Y todo este tipo de historias en el trabajo me parece un poco peligroso, porque suena ligeramente a subjetivo. Me gusta más intentar saber qué estamos buscando de las personas y saber qué queremos que hagan y a qué niveles queremos que desempeñen su trabajo y ver si cada persona se acopla a ese perfil.
Hombre, señor Pajilla, hoy no estabas en las presentaciones.
Sí, estoy un poco ocupado. Ahora tengo pareja.
¡A pillines! ¿Estabais haciendo el guarro?
No podemos. Alexa tiene unos límites muy estrictos.
Alexa, dejémoslo. Te contaré una historia. Una vez en una cena de empresa, una cena muy loca, uno de los desarrolladores y la team lead se liaron. Es terrible la situación porque compañeros y compañeras te ven ahí a la metazo limpio. Y luego el lunes tienes que volver a ser tú, en tu posición, la que sea. El protagonista masculino de esta historia se llamaba Antonio. Antonio llegó el lunes a la empresa y todo el mundo se lo miraba con cuchicheos, pero parecía que había llegado un héroe. Su compañero de equipo, enseguida que le vio, le dijo: ¡machote! A Antonio esto le subió la autoestima hasta el tope. Tanto que en la cafetería parecía que le estaba tirando los trastos hasta las tazas de café. La llegada de Elena, la team lead, no fue tan heroica. Había cuchicheos, pero eran más como con risillas. Este día había planning. Se sentaron en la mesa Elena, la team lead, Antonio, el desarrollador machote, el amigo de Antonio, otro desarrollador del equipo, y dos o tres personas más. La reunión de planning era como siempre, cogerte las tareas y repartirlas entre los miembros del equipo. Elena señaló la primera tarea, una tarea pues dificultad media, y dijo: esta tarea, ¿quién podría hacerla? El amigo de Antonio, muy guasón. Enseguida le lanzó la indirecta: quizás la podría hacer Antonio, dicen que trabaja muy bien. A lo que Elena contestó: los enfoques de Antonio son buenos, pero tiene problemas con su máquina. Quizás en Help Desk le ayuden a levantarla.
Ja, ja, ja. Al final, ¿a quién asignaron esa tarea?
Elena dijo que mejor que la hiciese Cristina, que siempre cumplía con todos los criterios de aceptación. El siguiente enfoque es para una discoteca robotizada, donde los usuarios tienen unas pantallitas y compran sus bebidas, ¿vale? Pero el cliente te ha pedido algo muy especial. Hay dos barras en la discoteca. El dueño de la discoteca no quiere a los borrachos en la barra A. Hay barra A, barra B. El cliente no quiere que los borrachos vayan a la barra A. Entonces, cuando el usuario va a comprar la bebida, selecciona la bebida, paga, le dan un ticket y se le dice a la barra que tiene que ir a buscarlo. ¿Cómo solucionarías este requisito en una interfaz?
Bueno, yo lo primero que haría en este caso es ir a la discoteca a estudiar exactamente el comportamiento que están teniendo los borrachos, porque nunca tenemos que olvidar esta parte de relación entre lo físico y lo digital. Pensamos que la pantalla es la que va a dar la solución y quizá hay alrededor de la pantalla soluciones físicas que nos pueden ayudar.
¿Quieres poner escaleras?
Por ejemplo.
Un botón pequeño. Si está borracho, no va a acertar en el botón ni para atrás. Entonces tiene dos zonas clicables. El botón para los que van serenos y todo lo alrededor.
No le des pistas.
Yo hablo de, simplemente, por ejemplo, el grupo de borrachos que van a ese local en concreto. Eso es lo que quiero decir. Que no tenemos que montar la aplicación o el aplicativo que estamos pensando desde el prejuicio que nosotros tengamos, sino ver cómo se está comportando los borrachos ahí. Un par de noches, simplemente, ver que son realmente borrachos, a qué nivel de borrachera llegan, cómo están, van a cuatro patas, son borrachos felices, llorones, contentos.
Excuse me, ma'am, but could you spare $5 for alcohol research?
Y todo eso nos puede llevar a ayudar, por lo menos, a tomar algún tipo de decisión. A nivel visual, pues simplemente plantear varias posibilidades para testearlas, y así a bote pronto, a lo mejor desde una parte más gráfica, animar a que ciertos perfiles tomen una decisión a la hora de clicar.
Si no, chupito gratis en barra B, ya verás cómo van los borrachos rápido ahí a la barra B.
¡Hombre!
Esa es buena técnica.
Por eso sí. Digo, eso depende cómo los veas. Inclinas un poco, a lo mejor inclinando 3 grados el local, ¿sabes? O sea, o subir una escalera a la A y que no haya escalera en la B.
Yo creo que la del botón, cuando ya tienes que cerrar un ojo para acertar en el botón y se te va a ir a los alrededores, clic fuera a la barra.
No, la A tienes que hacer clic, la B es poner la mano.
Bueno, pues ya... Yo, por mí, no tengo más preguntas ni situaciones. Compañeros, ¿cómo lo veis?
Yo tengo una pregunta. Explícale a tu director negro el dark mode del site que de diseñar.
Hemos podido hacer un buen repaso del perfil.
Yo, de hecho, creo que no necesitamos un director de UX en la compañía ahora mismo, tal y como ha ido la entrevista. No sé cómo lo ves.
Ha sido un placer tenerte con nosotros.
Nada, yo simplemente decir que muchas gracias por esta entrevista tan cómoda y tan agradable. Y nada, y que espero vuestra llamada.
Muchas gracias, don Sergio. Deja la tarjeta donde la encontraste.
Muchas gracias, don Sergio.
Bueno, pues nos vemos en la siguiente.
Muchas gracias, Jaume, Sergio, y espero que haya más chicha en el siguiente episodio. Un poquito de sangre.
Muchas gracias, Jaume. Un besito a todos.
Nada de mariconadas.
No sé qué decir, me habéis dejado sin mencionar que...
Muchas gracias, señor Rodilla.
Nuestro conflictivo departamento de producto.
¿Cómo que te han dejado sin mencionar?
Bueno, Aaron, Sergio y Alain, nos vemos en la próxima.
Nos escuchamos.
Yo es que quiero chicha.
Un saludete.
www.lapajaenelojoajeno.com